El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
A pesar de que las instituciones del Estado se han creado para el reconocimiento y defensa de nuestros derechos, para determinar nuestros deberes como ciudadanos y para marcar el camino hacia un orden social que nos permita convivir, muchos colombianos y colombianas conocen muy poco sobre la importancia de estas instituciones y sobre su influencia en la vida de todos.
¿Cómo me pasó a mí? A mí me decían, no sé, política o congreso, esas palabras política, congreso, leyes, uy, no.
Para otros, las instituciones del Estado están relacionadas con ideas negativas.
Colombia ha tenido congresos muy corruptos, eso no se puede desconocer, eso ha sido una realidad palpable en el país y esa historia de corrupción en el Congreso pues ha hecho que en este momento haya un imaginario bastante negativo frente al mismo.
¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, en el funcionamiento de las instituciones públicas del Estado?
Los ciudadanos nos hemos descuidado en el país en el sentido de elegir a nuestros congresistas y después olvidarnos de ellos y dejarlos hacer y deshacer sin estar pidiéndoles cuentas por lo que hacen.
Mira, que lo que quieres, tú puedes más, pero no quieres.
Por la importancia de conocer las instituciones públicas que rigen el presente y el futuro del país, hoy hablaremos sobre una de ellas. Aquella que representa a la mayor cantidad de colombianos y colombianas.
Hoy presentamos el Congreso de la República.
Voces,
opiniones,
propuestas.
Un lugar para pedir la palabra.
Elegante, mirando siempre adelante.
Usted y usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así.
Colombia es un país democrático, en donde los ciudadanos tenemos derechos y deberes. Uno de estos derechos es decir lo que pensamos.
Gina Diacchiardi, representante del Parlamento Juvenil.
Tener el valor para poder decir el punto de vista de uno y para poder oponerse al punto de vista de otro.
Pero este es un derecho que hasta hace pocos años empezó a ejercer un sector de la población. Los niños y las niñas.
Esteban Barreto Carrillo.
Pues que no maltraten tanto a los niños porque uno ya se aburre ver todos los días en las noticias que quemaron a un niño, que le pegaron al otro. O también padres que por el desespero llegan a tomar medidas muy drásticas y siempre la toman contra los niños porque son los más indefensos. Y nadie habla de cuando uno lo gritan enfrente de todos los amigos y lo empujan. Eso también es maltrato.
Pedro Quijano, especialista en políticas públicas.
Los niños no son sujetos de derechos, no son personas. En el mejor de los casos los vemos como personitas, como cositas simpáticas que se mueven, que hablan, algunas lloran, pero no las vemos como personas, como seres autónomos e íntegros.
Se necesita una ley.
El incumplimiento de los derechos de la infancia es un hecho que ha sido parte de nuestra sociedad desde hace siglos.
¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamita?
¿Por qué me pega?
Tanto que en muchos lugares del país es toda una tradición creer que la letra con sangre entra y que los hijos son objetos de propiedad privada.
¿Por qué me pega, mamá?
¿Por qué me pega?
Estas son ideas que se transmiten de generación en generación. Por eso, una ley no cambia un hecho social y cultural como este, pero sí marca un punto de partida para transformar una situación que la misma sociedad decide no aceptar más.
Bueno, pero ¿qué es una ley?
¿Una ley? Una ley es una norma, es
Bueno, sí, digamos que es una norma bajo la cual uno se tiene que regir y... ¿Sí es eso o estoy equivocada? Pues yo creo que es así, no sé.
Es la forma como hemos encontrado los seres humanos para llegar a un acuerdo entre distintos. Nos ponemos de acuerdo sobre lo que queremos hacer, sobre cómo queremos hacerlo, a través de una serie de mecanismos. Uno de esos es la ley.
Es decir, que la ley es una regla o norma, obligatoria y general, dictada por el poder legítimo de un Estado para imponer ciertas conductas como debidas y con el fin de proteger los derechos de todos.
Exactamente. Es por eso que la ley debe ser más que un papel.
Tiempo para manifestar, tiempo para hacer cumplir el plan, tiempo de una sola intención, puente extender con admiración.
En principio tenemos que ver la adecuación legislativa como un cambio cultural. Las leyes no son documentos extraños a nuestra cotidianidad, así nos lo han hecho creer y es algo que debemos cambiar culturalmente. Las leyes son parte de nuestra vida cotidiana.
La ley debe ser un reflejo de cómo queremos vivir en un país democrático como Colombia.
Rodrigo Rivera, político.
Por más encopetada, poderosa, adinerada que sea una autoridad en el país, a un popular, tiene que sujetarse a la Constitución y a la ley y no a su propio capricho.
Bueno, pero ¿y quién crea las leyes?
¿Las leyes? ¿Quién crea las leyes? Las leyes las crea el gobierno, el Estado.
El gobierno no, el Congreso de la República.
El suscrito, como miembro de la Comisión Quinta de la Honorable Cámara de Representantes, ha trabajado a favor de todos los proyectos de iniciativa gubernamental por la importancia que los mismos han representado para el desarrollo del país, demostrando siempre que el interés general está por encima del interés particular.
Como no podemos reunirnos todos a decidir cuáles leyes nos convienen y cómo distribuir la plata del presupuesto nacional, imagínense ustedes una reunión de 30 millones de personas en edad de votar, tratando de ponerse de acuerdo. Es imposible, inmanejable.
Rodrigo Lozada, politólogo.
Entonces, lo que hacemos es elegir, mediante las elecciones, a unas personas que vayan al Congreso a tomar las decisiones por nosotros. Y eso se llama democracia representativa porque ellos nos representan.
Demostrando siempre que el interés general está por encima del interés particular.
Es decir, que el Congreso de la República se creó como el lugar en el cual los intereses públicos de todos los ciudadanos son visibles.
Julio Andrés Sampedro, abogado.
El Congreso de la República tiene un papel, el papel, diríamos, yo creo, más fundamental de todo el Estado, en el sentido en que es en el seno del Congreso de la República en donde se toman las decisiones más importantes del Estado.
Y no solo del Estado, sino de toda la sociedad.
Una de las funciones fundamentales del Congreso es crear y mejorar las leyes colombianas. Esto también incluye la reforma del pacto social más importante, la Constitución Política. El Congreso también controla las acciones del gobierno. Por eso puede pedir cuentas del manejo de los recursos públicos a los ministros, a los funcionarios públicos y a las autoridades, y puede juzgarlos por sus actuaciones. El Congreso puede pedir declaraciones a cualquier persona que conozca sobre algún tema que se esté investigando y que sea del interés general.
En Radio Ciudadanas estamos presentando El Congreso de la República, un lugar para pedir la palabra.
En una gran mayoría de los parlamentos en el mundo funcionan de forma bicameral para que las leyes o para que las decisiones que se tomen al interior del Congreso tengan la posibilidad de ser unas decisiones reflexivas, que hayan tenido un proceso de maduración, que no se tomen a la carrera o al menos en teoría que se dé la posibilidad de una segunda, de un segundo pensamiento, de un replanteamiento de las decisiones que se han tomado en un principio.
Alfonso Palacios, politólogo.
Entonces por eso es que hay dos cámaras. Y en general se piensa que redunda en una mejor calidad de las leyes.
El Congreso de la República está compuesto por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. En el Senado hay 102 congresistas que son elegidos a nivel nacional y en la Cámara hay 166 representantes que son elegidos solamente en los departamentos a los que pertenecen.
Desde la Constitución de 1991, en el Estado Democrático Colombiano se le garantiza a los grupos minoritarios, como las comunidades afrodescendientes y los grupos indígenas, su participación en el Congreso de la República. ¿Y cómo se garantiza esto? Por ejemplo, en el Senado, 100 senadores son elegidos por votación popular en todo el territorio, y los otros dos puestos o curules restantes ya están designados para los indígenas. En la Cámara de Representantes es parecido. De los 166 representantes, 5 puestos o curules ya están designados así. 2 curules para las comunidades indígenas, 2 curules para las comunidades negras y una curul para un representante de los colombianos que viven en el exterior.
Entonces, ¿quiénes pueden ser congresistas?
Para ser senador, es necesario nacer en Colombia y tener 30 años cumplidos. Para ser representante a la Cámara, es necesario ser colombiano de nacimiento o por adopción y tener 25 años cumplidos. En ambos casos, se debe ser un ciudadano con la capacidad para ejercer sus derechos.
Eso es importante saberlo. Pero más allá de esos requisitos para ser congresista, ¿quiénes son estas personas que nos representan?
El congresista, el gran cuerpo del Congreso, somos políticos.
Freddy García Herreros, representante a la Cámara por el departamento de Boyacá.
Y ser político es trabajar en beneficio de unas comunidades, es representar a una comunidad, es trabajar en beneficio de un departamento.
Germán Prieto, politólogo.
Lo más importante para representar los intereses de la ciudadanía es ser transparente, ser sincero, ser honesto y tener la capacidad y la interesa de cumplir con su palabra y decir, si yo estoy representando, si ustedes me están eligiendo a mí para que yo represente sus intereses en el Congreso, efectivamente yo les voy a cumplir a ustedes con eso.
Además de ser honestos, no es necesario que los congresistas tengan que cumplir pues ciertos requisitos, pues más que ser colombiano, más que tener una cierta edad y dónde está el estudio y la profesión y no sé, como el estudio mismo de la gente, la ciudadanía, que tenga un recorrido político.
Pues según la Ley Quinta que reglamenta el Congreso de la República, no es necesario. Pero conocer las necesidades de una comunidad, trabajar para su bienestar y el tipo de formación que tenga un congresista son elementos para tomar en cuenta a la hora de elegir.
Para tener en cuenta.
Para tener en cuenta.
Que asistir a todas las sesiones y participar activamente en ellas es una forma para saber que un congresista trabaja en beneficio de una comunidad.
Estos representantes, por ejemplo, de los indígenas en el Congreso, han tenido la visión y han entendido y en su práctica política lo han demostrado que para hacer política no basta con circunscribirse a las necesidades inmediatas de una determinada comunidad, sino que es necesario proyectar esas necesidades al nivel nacional, pero además buscar identidades de problemas y de necesidades con otros sectores que comparten esos problemas y esas necesidades. Si, por ejemplo, los indígenas que han tenido representación en el Congreso, o quienes lo representan en el Congreso, no hubieran actuado así, posiblemente su importancia hoy en día sería mucho menor.
Por otra parte, para apoyar la labor de los congresistas, se creó la Oficina de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República.
Jaime Sepúlveda, excoordinador de la Oficina de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República.
Para que ellos tomaran decisiones legislativas informados, con documentos que recogen toda la normatividad colombiana, la normatividad internacional, la jurisprudencia que ha dicho la Corte, y se les hace un análisis sobre el tema que ellos solicitan asistencia técnica, como lo dice la palabra. Con esto, entonces ellos se van a reunir y van a mirar los elementos que se les brindan a ellos para tomar una decisión informada. No solamente esperando lo que el Ejecutivo les pueda traer con sus documentos, lo que el gobierno les diga, esta es la ponencia, no, esto les va a servir a ellos, va a tener una opinión diferente.
Sí, porque aquí uno lo quemen, digamos, por ejemplo, el otro día la que le puso un sartén caliente al niño, o también que le colocó cucharas calientes en las espaldas.
Las leyes determinan las normas que rigen a una sociedad. Las leyes son creadas, aprobadas y transformadas en el Congreso de la República.
Sanciones severas hacen que otras personas por lo menos se intimiden frente a la ley y no hagan los desgastes que hacen contra los niños y las niñas.
Por esto, Y ante una de las necesidades urgentes del país, como es la protección de los derechos de los niños y de las niñas, un grupo de adultos que piensan en la niñez como presente y no como futuro, se reunió para proponer una ley de infancia y adolescencia, que actualmente cursa en el Congreso de la República.
Beatriz Linares, abogada especialista en la protección de los derechos de la infancia.
¿Por qué llegamos a la creación del delito de maltrato infantil en este proyecto de ley? Porque el delito de maltrato infantil no existe en el Código Penal, porque solamente aparece en el Código del Menor como una contravención. Si alguien maltrata a un niño, tiene que pagar unas multas, y si no paga esas multas, entonces lo arrestan. Entonces el delito de maltrato infantil no existe.
El Congreso es la institución en donde se proponen soluciones ante una necesidad ciudadana como esta.
Se vuelve otro comienzo.
¿Y cómo va la iniciativa legislativa para crear la ley sobre infancia y adolescencia?
Pedro Quijano, especialista en políticas públicas.
La redacción de este proyecto de ley ha sido fruto de un largo proceso de búsqueda de acuerdos entre diferentes proyectos de ley presentados sobre el mismo tema. Realmente el proyecto de ley 085 del 2005 que cursa hoy en el Congreso es el resultado de tres iniciativas paralelas que se estaban gestando hace unos años. Los primeros artículos del proyecto de ley definen claramente el objetivo. Podemos decir, como lo dice el artículo primero, que es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes se desarrollen plena y armoniosamente dentro de la sociedad y que sean reconocidos como sujetos de derechos.
¿Cómo así? ¿Una persona común y corriente puede proponer una nueva ley?
Aunque el Congreso aprueba las leyes, estas también pueden ser iniciativas de distintos grupos sociales o pueden ser propuestas por el presidente y sus ministros. Esto se llama iniciativas legislativas. Hay dos tipos de iniciativas legislativas. Uno, los proyectos de ley.
Un proyecto de ley es un texto que se presenta a consideración del Congreso para que se discuta, se debata, por lo general en cuatro debates, dos en comisiones de Cámara y Senado, y dos en plenarias de Senado y Cámara, para que posteriormente se convierta en una ley.
Para tener en cuenta.
Para tener en cuenta.
El número, sino en los contenidos de esos proyectos. Con esto queremos desvirtuar un poco la creencia de que entre más proyectos presenta un congresista, mejor congresista es.
Elizabeth Ungar, coordinadora de Congreso Visible.
Primero es realmente en la elaboración de las ponencias donde los congresistas tienen que trabajar, porque tienen que estudiar los temas, tienen que hacer un documento escrito para sustentar una ponencia favorable o negativa a un determinado proyecto de ley.
El otro tipo de iniciativa legislativa es el acto legislativo.
El acto legislativo lo que pretende es modificar el texto constitucional y requiere de 8 debates en el Congreso.
Para tener en cuenta.
Para tener en cuenta.
Y hay un tema que es absolutamente vital desde nuestro punto de vista y tiene que ver con la forma como los congresistas votan. En Colombia, desafortunadamente, la propia reglamentación del Congreso de la República no hace obligatoria la votación pública y nominal. Eso quiere decir que muchos proyectos simplemente se votan, como se conoce coloquialmente, a pupitrazo, lo cual permite simplemente registrar cuántos votos hay a favor o cuántos votos hay en contra, pero no permite identificar en muchos casos quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Porque esa es quizá la forma, o una de las formas más evidentes como los ciudadanos pueden saber cómo se están comportando sus congresistas. Cómo votan refleja cuál es la posición de los congresistas.
En Radio Ciudadanas estamos presentando El Congreso de la República, un lugar para pedir la palabra.
Yo creo que el Congreso de la República como institución no es malo y siempre he tenido esa convicción. Yo creo que quienes corrompemos las instituciones somos quienes hacemos parte de ellas.
Un joven como Alfonso de la Cruz es consciente de la importancia de estar pendiente y participar en las instituciones públicas del Estado. sobre todo en aquellas que representan nuestros intereses como ciudadanos.
La importancia de que los ciudadanos comunes y corrientes tengamos un acercamiento con lo que es el poder legislativo de Colombia, que nos enteremos realmente de qué es lo que pasa en el Congreso, porque es que las leyes nos afectan a todos. Y si nosotros como ciudadanos no estamos pendientes de lo que nos afecta, estamos en nada.
Y para que cualquier ciudadano pueda estar al tanto de lo que ocurre en el Congreso de la República, se creó la Oficina de Atención Ciudadana.
Yo me entero que existe una Oficina de Atención Ciudadana del Congreso porque en el noticiero del Senado la estaban promocionando. Inmediatamente yo tomé el número, que es el 018000-122512.
Esta línea, el 018000-122512, es gratuita y funciona en todo el país.
Mónica Vanegas, coordinadora de la Oficina de Atención Ciudadana del Congreso de la República.
La Oficina de Atención al Ciudadana del Congreso le ofrece a todos los colombianos y también a personas del exterior a través de nuestro correo electrónico y nuestra página web acercarse al Congreso para dos aspectos básicos, como son, primero, la búsqueda de información.
La página de internet de la Oficina de Atención Ciudadana se encuentra en www.camararep.gob.co. Se las repito, www.camararep.gob.co.
Llamar y preguntar cómo va esta ley, ¿la aprobaron? ¿No la aprobaron? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los debates que hace el Congreso? El Congreso no solamente hace leyes, el Congreso hace control político.
Para tener en cuenta.
Para tener en cuenta.
Que la forma en que un congresista hace control político a los otros miembros del Estado colombiano también refleja la transparencia y el beneficio de su gestión para el país.
¿Por qué? ¿Cuáles son las justificaciones de esas citaciones y cuáles son los resultados de los debates?
El congresista debe actuar coherentemente con las ideas por las cuales usted votó.
El otro mecanismo es dando sus opiniones y sugerencias a los proyectos de ley que están en curso. Si llaman a la Oficina de Atención Ciudadana, consultan un proyecto de ley, lo estudian, ya sea en forma individual o en forma grupal, hacen un análisis cuidadoso del proyecto y ven que pueden hacer algunas consideraciones sobre el proyecto. Ellos pueden hacerlo acercándose a nuestra oficina, ya sea por el correo electrónico, por la línea directa gratuita desde cualquier parte del país, 018000-122512, o pueden traerlo a nuestra oficina, calle Novena, número 892, primer piso. Estas opiniones y sugerencias nosotros las direccionamos a la comisión competente y la comisión hará la entrega de ellas a los ponentes de los proyectos.
Otro espacio para la participación de los ciudadanos es el Programa de Fortalecimiento Legislativo del Congreso de la República.
Jaime Sepúlveda, excoordinador de la Oficina de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República.
Para el ciudadano común y corriente, para el dirigente de un sindicato, de una organización gremial, de las federaciones que no tienen cómo pagar una persona que esté permanentemente en contacto, no tienen ingreso al Congreso, digámoslo así. ¿Qué hacen? Nosotros estamos adelantando un ejemplo, un estudio sobre zonas de páramos. Las zonas de páramos afectan a mucha comunidad, población campesina, población indígena, población que cultiva papa y la gente en las grandes ciudades que vive cómo el agua se deteriora y se acaba. Entonces, ¿qué hicimos? Con el estudio de zonas de páramos que lo pidió la Comisión Quinta de Senado, aparte de recopilar la legislación, la jurisprudencia, el derecho internacional y las convenciones, organizamos un foro en el cual invitamos a participar a todas las organizaciones que de una u otra manera tenían o se ven afectados por el deterioro de las zonas de los páramos. Entonces vinieron organizaciones campesinas que nos trajeron un documento de lo que pensaban ellos sobre el proyecto de ley. Nos trajo documento la Federación de Paperos, que se veían afectados, y diferentes organizaciones. Inclusive el mismo gobierno mandó un documento de cómo consideran ellos que quedaba mejor redactado el proyecto. Entonces esta es una forma de que la gente se acerque mucho más al Congreso.
Yo siempre he dicho, si los colombianos renegamos tanto de los políticos, ¿por qué los reelegimos? Si los colombianos nos damos cuenta que X o Y senador es malo, ¿por qué lo tenemos 36 años en el Congreso?
¿Usted conoce a los congresistas que representan a su región? ¿Se ha sentido representado por los congresistas por los que ha votado? ¿Conoce los proyectos de ley que los congresistas de su región han gestionado? ¿Han sido personas transparentes? ¿Qué beneficios le ha traído a su región estos congresistas?
Yo le hago una pregunta a la gente y es, ¿qué nos conviene más? ¿Que nos den comida para un día de elecciones o que llegue alguien al poder que nos dé comida para todo su periodo?
Y antes de despedirnos de ustedes, citamos nuevamente al periodista William Ospina. Sí, el mal de Colombia es la incapacidad de reaccionar, la pérdida de la confianza, la pérdida de la esperanza, la abrumadora falta de carácter que hace que hayamos cometido el error de llegar a la sociedad que tenemos, y en vez de reconocerlo, cerremos los ojos, negándolos a la difícil pero prometedora transformación que nos está exigiendo la historia.
Tenemos nosotros que elegir a la gente que nos pueda representar realmente y que no represente los intereses personales y de un círculo muy pequeño en Colombia. Somos todos los colombianos quienes tenemos la responsabilidad de controlar a los entes de poder público.
Gracias por acompañarnos.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.
Investigación, Tatiana Roner y Paula Andrea León. Realización, Paula Andrea León. Edición y montaje, Miguel Ángel Rodríguez. Locución, Alejandro Lopera, Catherine López y Felipe Lozano.